Hola y bienvenidos a La Biblia para Fulana y Sutano. Yo soy Stefan Feliz Kent.
Y yo soy Alejandra Sura de Feliz Kent.
Casi.
Casi. ¿Cómo era? Alejandra Sura de Feliz.
Ajá.
Ok. Bueno, bienvenidos amigos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con Juan, capítulo 10. Y continuamos con versículo 10.
11.
11.
Sí. Juan 10, del 11 al 18.
Empezamos contigo.
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Sí.
Bien.
Qué buenísimo. Bueno.
Uh-huh.
Tenso. Entonces nos quedamos del 11 al 18.
Uh-huh. Exacto. Y la vez pasada hablamos del versículo 10, que siempre es un tema.
Cierto. Y, que me volaste la cabeza.
Sí, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y que el ladrón siempre se dice que es el diablo, pero no. No es el diablo. El diablo no está en ningún lado del contexto. Se refiere a los líderes religiosos. Con el lobo. O digo, el ladrón.
Uh-huh.
Y luego de decir eso, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús sigue aquí con su discurso. Yo soy el buen pastor. Uno de los yo sois, los siete yo soy en el libro de Juan. Yo soy la luz del mundo. Yo soy
el pan de vida.
El pan de vida, el buen pastor, la puerta, todo eso. Entonces, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ok. Entonces, si dice, yo soy el buen pastor, ¿qué implica eso de la existencia de otros pastores?
Que hay pastores buenos y pastores malos. O sea, hay un pastor bueno y hay pastores malos.
Ok. Uh-huh. Exacto. Si está diciendo, yo soy el buen pastor, debe estar haciendo un contraste con algo, ¿verdad? Con los pastores malos. Uh-huh. Y de nuevo, manteniéndonos en el contexto, los malos pastores son los líderes religiosos de la época.
Uh-huh.
Y en el episodio anterior leímos de Ezequiel 36, si no me equivoco.
Buenísimo estuvo.
Sobre, para ver el contexto del Antiguo Testamento que habla de los malos pastores y cómo los sacerdotes están desviando al pueblo y aprovechándose de los de las ovejas.
Sí, buenísimo. Estuvo brutal ese pasaje.
Y entonces, yo soy el buen pastor, no como ustedes, básicamente. Porque también les recuerdo que aquí Jesús está hablando con los líderes, principalmente. Les está hablando a ellos, no a gente en general. Entonces, yo soy el buen pastor. Ustedes no. Deberían ser buenos pastores, pero más bien están poniendo una carga insoportable sobre las ovejas.
Sí.
Que ustedes son malos, yo soy el bueno. El buen pastor da su vida por las ovejas. Un asalariado, como, o sea, ustedes están actuando como asalariados. Ustedes líderes, ¿verdad? Que realmente no les importa la vida de las ovejas. Nada más les importa su propio bienestar. Entonces, un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Y no solo Jesús no es como un asalariado, como los escribas y los fariseos, sino que es el dueño de las ovejas en todo sentido.
Sí.
No solo metafóricamente, porque es el pastor en esta metáfora, sino que en realidad Él es el creador de todo. Él es el dueño de su pueblo. Entonces los escribas y los fariseos, sí, realmente están por sus propios intereses. Y si hay peligro, entonces huyen. Solo trabaja por el pago, versículo 13. No le importan las ovejas. 14, yo soy el buen pastor, otra vez. Estoy repitiéndolo, lo cual hace énfasis. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Obviamente, dar la vida por las ovejas nos habla de qué. ¿Qué es la alusión?
Sí, pensando en el sacrificio, ¿verdad? El sacrificio en el Calvario y su resurrección.
Sí, exactamente. Va a dar literalmente su vida por las ovejas.
Cosa que ellos tal vez en esos momentos, al escuchar esta parábola, pues no están, ni siquiera les está pasando por aquí.
Mm-mm.
Que Jesús está en medio de la parábola hablando literalmente.
Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces, ¿qué implica el que tiene ovejas y conoce sus ovejas? Puede implicar varias cosas, ¿verdad? Un número de cosas. Pero algo que implica, conozco mis ovejas y me conocen, es que tiene ovejas que conoce que no están con él en este momento, pero que los conoce de antemano. Entonces, podría implicar la elección, la predestinación, ¿verdad? Está hablando de esa realidad. Conozco mis ovejas me conocen, aunque todavía no hayan venido, están ya predeterminados, o sea,
predestinados.
Existen, ¿verdad? Como tal, como míos y conociendo.
Y es importante recordar que no importa nuestra postura dentro de lo que es la soteriología, ¿verdad? No importa si somos arminianos o calvinistas, quiero decir. Todos estamos de acuerdo en que somos predestinados. Todos los cristianos bíblicos estamos de acuerdo de que somos predestinados porque la Biblia lo dice, literalmente, o sea, en Efesios 1. Dice que fuimos predestinados. Ahora, ¿cómo se da eso? Ahí es la discusión.
Sí, entre ¿qué significa?
Los que tienen esa, ¿verdad? Los que tienen las diferentes posturas. Pero creo que definitivamente ninguno de nosotros estaríamos en desacuerdo en decir que efectivamente aquí lo que Jesús está hablando es, yo las conozco de antemano, ¿verdad? Son mías, están escogidas, están predestinadas.
Igual en el 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo sabe? Si no están escogidos ya.
Sí. Y yo creo que ahí el tema de la soteriología, por lo menos entra un poquito en esto, como en muchos otros pasajes desde mi perspectiva, porque dice, a esas también yo debo traerlas.
Uh-huh.
Y oirán mi voz y será un rebaño con un solo pastor. Pero ¿quién es el que trae las ovejas? El Señor.
Uh-huh.
Él es el que trae las ovejas. No es como que las ovejas andan por las praderas buscando al pastor. ¿Verdad? Él las llama, él las trae, ellas oyen su voz y entonces son parte del rebaño. Entonces, claro, un arminiano podría decir, bueno, pero ahí está diciendo que ellas oyen su voz. O sea, prestan atención.
Uh-huh.
Y entonces aquí sí. Hay una disposición de corazón.
Uh-huh.
Entonces, bueno, para ser justos, ahí hay, es interesante, ¿verdad? Pero bueno, es una parábola, así que no podemos sacar detalles exactos de una ilustración parabólica. Eso es uno de los principios de la interpretación. O sea, no podemos decir como que, ah, bueno, vea, el redil significa esto y el llamado significa esto otro y que ellos oyen eso es otra cosa. Y, o sea, sacar detallitos de las ilustraciones parabólicas es un error interpretativo. Según entendemos la hermenéutica sana, nos ayuda a entender que hay ideas generales principales. Hay un libro muy bueno que se llama La lectura eficaz de la Biblia, de Gordon Fee, que habla de cómo leer las parábolas y cómo leer todos los diferentes
géneros literarios del Nuevo Testamento.
Así es. Y el Antiguo también. Pero sí. Entonces, perdón. Sí, sigamos. No sé ni de qué estás hablando, pero ya me fui en el rayo.
Interpretación.
Sí.
Tengo otras ovejas que no son de este redil. Eso se refiere a quiénes. A los gentiles.
A los gentiles, totalmente. Ajá. Sí, sí, sí.
Entonces, este redil es los judíos.
Uh-huh.
Y los que no son de este redil, los gentiles. A esas también debo traerlas, oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Muy interesante ese versículo. Por eso el Padre me ama. Ok. No puede significar exhaustiva o absolutamente por eso es que el Padre ama a Jesús y solo por eso. Porque doy mi vida para tomarla de nuevo. No puede significar eso porque sabemos lo que dice las Escrituras en otras partes. Esa no es la única razón. Entonces, ¿qué sí significa? Y tiene que ser parcial. O sea, esta es una de las razones por las que el Padre me ama. Porque hago esto. Por el sacrificio. Doy mi vida para tomarla de nuevo.
Y creo que este amor que está diciendo, por esto me ama el Padre, es porque Jesús, tenemos que recordar que Jesús es el hombre perfecto. Jesús es el hombre que refleja el carácter de Dios a la perfección. Es el hombre conforme al corazón de Dios, pero de una manera más perfecta que incluso David.
Uh-huh.
Es un hombre santo. Esto es lo que significa la santidad, en síntesis, ser más como Dios, reflejar su corazón, hacer o actuar, y no solo actuar externamente, internamente tener un corazón que refleja el corazón de Dios. Cuando Jesús viene a este mundo a morir por nosotros, para además levantarse, ¿verdad? Y tener la victoria. Jesús está reflejando el corazón de Dios, porque es ese corazón generoso, ese corazón de amor intenso, ¿verdad? El más intenso amor, ¿verdad? Ese corazón de sacrificio, de humildad, entrega, dador de vida. O sea, hay tantas cosas que Jesús está reflejando en su carácter con solo entregar su vida por nosotros para después ganarla, no solo la de él, sino la de todos. Y creo que por eso es que Dios, porque dice, por eso es que dice, el Padre me ama por esto.
Uh-huh.
¿Verdad? Es porque porque lo estoy reflejando de esta forma perfecta, ¿no?
Sí. Sí, exacto. Y porque va a cumplir con su acuerdo eterno de sacrificar su vida para tomarla de nuevo por sus ovejas.
Que es otro reflejo, ¿verdad?, de ese Dios fiel. ¿Verdad? Jesús está siendo fiel y entonces está reflejando el corazón de Dios y su fidelidad. Sí.
18. Nadie me la quita. Nadie me quita mi vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, el Padre le ha dado la autoridad para dar su vida y para ser resucitado. Que es algo que sucede por medio del poder del Espíritu. Todo ese conjunto que hablamos hace uno o dos episodios, creo. Pero muy lindo esto, porque Cristo confirma que a pesar de lo que van a ver, nadie me quita la vida. Yo mismo la entrego voluntariamente. Esto no es lo que están declarando los progresistas hoy en día, de que el Padre y todo ese asunto de la del sacrificio de Cristo y es realmente abuso.
Abuso divino.
Sí.
De un Padre divino, ¿verdad? Un abuso divino, que Él entregó a su Hijo para que se fuera y se muriera. No es posible que exista un,
sí,
un
abuso, padre, abuso cósmico.
Abuso cósmico, esa es la palabra.
Es lo que dicen.
Sí.
Cosmic child abuse.
Sí.
No, para nada. Esto es, y siempre ha sido, un acuerdo entre los tres, la Trinidad, y Él voluntariamente da su vida. Nadie me la quita, incluyendo el Padre. Nadie me está forzando, obligando a hacer esto. Yo la doy de mi propia voluntad. O sea, más claro que eso no puede ser. Y bueno, eso es todo para ese pasaje. Entonces, continuaremos con el siguiente, que son los versículos 19 al 21.
Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Wow.
Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Los judíos, a lo largo de este evangelio, puede referirse a diferentes grupos. Puede ser los líderes religiosos, como escribas y fariseos. Podría incluir los saduceos también. Y también puede referirse al pueblo judío en general, la gente, las multitudes que andan por ahí. Pero como venimos del contexto en que Jesús les está hablando a los líderes, aquí los judíos probablemente se refieren principalmente a los líderes, como el Sanedrín. Todos los fariseos, escribas, saduceos posiblemente.
¿Ese es el Sanedrín, como el conjunto de judíos? Digamos.
El Sanedrín es el cuerpo judicial del pueblo judío. Que consiste, creo que principalmente en saduceos, creo. Pero sí, están muy... funcionan muy de cerca con los fariseos.
Ah, entonces eran amigos, eran friends.
Bueno, no eran friends, pero trabajaban de cerca.
Ok.
Había muchas diferencias.
Ajá. Ok.
Sí. Entonces, entre los líderes, digamos, hay división. Ellos no están de acuerdo con Jesús, no saben qué está sucediendo, quién es este hombre. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Pero otros, con buen sentido, dicen, estas no son las palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? No.
Porque acaba de pasar el milagro, ¿verdad? Del ciego.
Sí, en capítulo 9.
Ajá. Entonces Exacto. Ellos están como, no, un momento, esto no tiene sentido.
Y sí, definitivamente no habla como un demonio. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen y doy mi vida por las ovejas y por eso el Padre me ama. No.
Qué locura, porque es como, me parece como un intento desesperado de desacreditarlo.
Sí, o tal vez un tiene un demonio.
Sí, ajá, como un dismiss ahí. Ajá, entiendo.
Sí.
Pero no, qué interesante ver como los mismos judíos reconociendo a algunos entre ellos que sí y otros que no. Y la realidad es que muchos de ellos van a llegar a creer. Es lo que vemos en la predicación después en Hechos de los Apóstoles. ¿Verdad? Cómo realmente muchos de los primeros cristianos fueron judíos. Y ojalá que muchos tal vez hayan sido fariseos y saduceos, quién sabe. Pero yo creo que Nicodemo tal vez en algún momento sí se convirtió.
Sí.
Pero eso es mi pensar, por ver su conversación con Jesús, como que da la impresión de que, sí creía, pero tenía temor, es lo que parece.
Sí, después aparece de nuevo al final de este evangelio.
Claro, sí es cierto, ahí es donde es también, porque él como que ayuda con el tema, digamos, del cuerpo de Jesús, ¿verdad?
Sí.
Cierto. Bien. Okay.
Bien. Bueno, un episodio cortito, preciso, macizo, conciso.
No tenemos ni preguntas, todo el mundo estuvo muy claro aquí en Instagram.
Sí, entonces.
Bueno, entonces, ¿qué te parece si lo cerramos acá? La próxima semana seguiremos con versículo 22 en adelante.
Así es, muchas gracias.
Gracias por enseñarnos y amigos, como siempre, recuerden que pueden apoyarnos por medio de Patreon, pueden hacerse parte de nuestro equipo de apoyo, el cual es muy importante y necesario para nosotros. Todos los enlaces para conectar con nosotros en redes sociales y para hacer nuestro apoyo, que solo tiene que ser, digamos, puede ser unos $5 a la semana, al mes, 10 al mes, 15 al mes. Lo que te cuesta ahí una salidilla.
Y todo ayuda y es una bendición.
Es una gran bendición. Ha hecho una gran diferencia y sigue haciéndola y seguimos necesitando apoyo porque los misioneros, si usted no sabía, siempre estamos levantando fondos. ¿Por qué? Porque siempre hay gente entrando a apoyar y siempre hay gente saliendo. No, hay más gente saliendo que a veces entrando. Pero a veces hay gente muy linda que se queda fielmente. Fielmente. Hay personas que te apoyan a ti en tu misión, Stefan, antes de que nos conociéramos. Más o menos unos, ¿qué? 17 años, 18 años. Tienes unos donadores en particular que te donan fielmente por ese tiempo. Es impresionante. Y ese tipo de fidelidad y compromiso con las personas que estás apoyando, wow, no sabes la diferencia. Porque imagínate que mañana te diga tu jefe, mira, discúlpame, pero te estamos bajando el sueldo $30. Y usted dice, ajá, ok, bueno. Y después dentro de 3 semanas le vuelve a decir, vea, le vamos a rebajar $5. Y después dentro de 3 semanas le digan, vea, le vamos a rebajar 100. Y a usted se le va bajando el sueldo y se le va bajando el sueldo. Y si usted no está, ¿verdad?, viendo a ver cómo hace, se le queda a veces en cero, ¿verdad? Que tenga cuidado. Entonces, eso es parte, digamos, por lo cual muchas veces usted va a escuchar a los misioneros que están constantemente en levantamiento de fondos. Porque las personas, por las razones que sean, para bien o para mal, se retiran del equipo de apoyo y eso es afecta al misionero realmente. Nos quisimos hablar de otro tema, pero bueno, eso es una semillita ahí que les dejamos para que, si no nos apoyan a nosotros, pero apoyas a otro misionero, tal vez, o a otra,
sí.
Nuestro ánimo es mantente fiel, no importa qué. Estás siendo parte del sueldo de una persona, ¿verdad? O de una familia. Mantente fiel todo lo que puedas y que pueda... Y no dependas de sentirte emocionado o de que sabes o no sabes información de esa persona, ¿verdad? O sea, a veces a los misioneros también vean qué interesante. Es otra cosa que voy a decir. Yo sé, porque todos tenemos tiempo, entonces está corto el podcast, así que puedo hablar, ¿verdad? Pero vea, este es otro tema. Los misioneros tienen un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo, Estefan?
Depende, pero es para Dios.
Ajá, la misión que tienen,
sí.
¿Verdad? Pero resulta que el misionero, usted va, digamos, al trabajo. Digamos que usted trabaja en una tienda como vendedora, ¿verdad? Y resulta que usted como vendedora va y completa sus horas de 8 a 5 de la mañana, a 5 de la tarde. A 8 de la mañana, a 5 de la tarde, hace su día, ¿verdad? Y resulta, ¿verdad? Que usted llega a su casa y usted llega a su casa a limpiar, a cocinar y a hacer lo suyo, ¿verdad? O sea, ya usted salió de la tienda, ya está en lo suyo. ¿Sabe cuál es el problema del misionero? El misionero hace su trabajo, ¿verdad? De 8 a 5, entre comillas, aunque muchas veces no es ni así, ¿verdad? Mucho más que eso, pero bueno. Pero además tiene otro trabajo y es mantener a los donadores contentos.
Sí.
Vea qué triste. Entonces, el misionero, hoy día, se le dice que tiene que escribirle a sus donantes, preguntarles cómo puede estar orando por ellos, escribir cartas de noticias cada mes, cada tres meses, lo que usted decidió que va a hacer, ¿verdad? Tiene que estar además en contacto con más personas para poder levantar más fondos, para poder tener sueldo. O sea, el trabajo del misionero es otro trabajo. Porque entonces, en vez de poder dedicarse 100% a lo que hace, porque sabe que va a perder donantes, tiene que estar haciendo este otro trabajo. Pero si vos y yo, porque nosotros también apoyamos misioneros, para que sepan, ¿verdad? O sea, creo que todo misionero tiene que apoyar misioneros también. O sea, todos tenemos que dar de lo que tenemos, ¿no? Pero para que usted sepa que cada vez que usted decide apoyar a alguien, ese compromiso, si usted lo toma en serio, así como estos donantes que tienes, Sweetie, ¿verdad? Desde hace 17, 18 años. Si usted lo toma en serio y es un compromiso de por vida en su corazón, usted le está ahorrando el trabajo de ese misionero de tener que sentir que tiene que mantenerte como donador. Sino que está tranquilo, ¿verdad? Y puede dedicarse al Señor en vez de pensar qué va a pasar si Estefan se aburre y tal vez me presenta, como tiene meses de no escuchar de mí, entonces seguro, ay, qué va a pensar, ahora tengo que sentarme a escribir y tengo que hacer y para que la gente vea. O sea, es una cosa muy rara. Entonces, bueno, todos tenemos que hacer nuestras presentaciones de, ¿verdad? A veces, no todos, pero muchas personas tienen que hacer tal vez como un documento anual de cómo ha estado su performance, ¿verdad? Su desempeño y demás. O sea, está bien, no estoy diciendo que eso está mal. Pero a veces es más trabajo de lo que debería hacer, en mi opinión. Que les vaya muy bien, friends. Tengan una buena semana. Ahí les dejo eso. Chao.
Muy bien.